Hola, buenas noches, bienvenidos. Comienza la noche de Arjona.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar.
Adiós estado de alarma. Primeras horas de libertad. ¿Se acabó el estado de alarma en nuestro país? Tenemos el privilegio, no por razones de relaciones, sino simplemente por coincidencia con el horario, que al vivir las primeras horas, en este caso del lunes, son las primeras horas donde respiramos libertad. Se acabó el estado de alarma. Ojo, porque estamos hablando de este día que será histórico, el día 10 de mayo. ¿10 de mayo? ¡Pero qué barbaridad!
¿Cómo pasa el tiempo?
Bueno, chicos, a esta hora de la noche ya me dicen que tengo en línea a alguien que seguro que conocéis. Os voy a presentar a un viejo amigo conocido por muchos. Alonso Caparrós, muy buenas noches y bienvenido.
Hombre, muy buenas noches y especiales noches. No sabes la ilusión que me hace volver a hablar contigo.
Qué bueno. ¿Cómo te va la vida, amigo? Hace mucho tiempo que no hablábamos, ¿eh?
Hace mucho tiempo y además como fuiste tan especial en mi vida y espero que ahora podamos hablar de ello, pues te recuerdo con un cariño muy especial. Y la vida, afortunadamente, gracias a Dios, me va muy bien, Adolfo.
Qué bueno, qué me alegro oír de eso. Oye, cuéntame algo. Un trozo de cielo azul es un libro que publica Planeta y que tú has escrito. ¿De qué va Un trozo de cielo azul? Quien se acerque a ese libro, ¿qué va a encontrar ahí?
Esperanza. Es un libro que habla de, ante todo, de esperanza, también de perdón, de agradecimiento, de redención y de renacimiento. Esta es un poco lo que ha pretendido aglutinar este humilde libro que no es otra cosa que mi historia.
Escribir un libro donde uno se vacía, donde se abre en canal, donde cuenta episodios muy íntimos y muy privados y muchos de ellos, en fin, supongo que de un mal recuerdo. ¿Todo eso es terapéutico, ayuda? ¿Por qué la necesidad de escribir el libro?
Bueno, yo el libro lo pude escribir, me sentí capaz cuando ya completé todo mi proceso de recuperación. Es cierto que al escribirlo he podido terminar de cerrar muchísimos capítulos que quería cerrar. O sea, había una parte de necesidad de crecimiento interno de terminar ese libro. Pero también había una parte muy muy bonita, ¿no? Que es que quería que fuera útil. No una guía, porque las guías las ponen los especialistas, pero sí útil a quien pueda estar padeciendo la misma historia, que es muy común, Adolfo, ¿no? Muchos jóvenes y mucha gente la padece, y que pueda ser útil que alguien la lea y que vea y que descubra que la esperanza siempre está ahí y que no hay que rendirse.
Por centrar nuestra conversación, tú llega un momento en el que estás metido en el infierno de la droga, pero metido de los pies a la cabeza.
Totalmente. Pero esa es una historia, esa parte de la historia es la historia que ya se sabe, porque esa parte la conté en un plato de Mediaset, en una entrevista muy personal. Quise contar toda esa parte de la historia, que es la parte más sórdida, más dura, pero lo que he querido en este libro es hablar de esperanza. Era inevitable pasar por toda esa zona, pero el mensaje era de esperanza, y sí, Alonso Caparrós vivió eso y lo vivió de una manera de las más intensas posibles y durante mucho tiempo, causando un sufrimiento muy grande, tanto a mí como a nivel personal, pero sobre todo en mi familia y en el entorno.
Entiendo. Enseguida hablamos de esperanza, pero permíteme por situar. ¿Es posible que tu paso junto a María Teresa Campos por Pasa la Vida, aquel concurso furor donde prácticamente no te dejaban ni hablar, ese éxito tan meteórico que tienes, aquello pudo contribuir a que no hicieras una buena digestión del éxito que te pilló quizá en un momento en que el que todavía no habías aterrizado, no eras un hombre maduro? ¿Todo ese ritmo pudo contribuir a que las drogas fueran una tentación en la que tú entraste?
Las drogas ya venían de antes. Quiero decir que la adicción yo ya la tenía de antes de ese momento. Pero es cierto que no estaba tan acentuada y no era tan grave. Se agravó muchísimo precisamente con ese periodo de éxito fulgurante. Además, un éxito para un chaval, creo que tenía 23 o 24 años, una fama de repente inmensa y dinero. Y eso sí es cierto que en ese momento de mi vida actuó como acelerante y empeoró la situación.
Porque luego llega un momento en tu vida profesional donde se producen muchos silencios, los teléfonos no te los levantan. Es el momento, uno de los momentos en los que tú y yo nos conocemos. ¿Quizá aquello todavía ahondó más en aquella herida o ese fue el principio de acabar con esa vida?
Lo que marcó mi desaparición de los medios no fue un problema laboral, fue la ruptura definitiva con mi familia. Lo que ocurrió en mi familia, en un momento dado, que estaba separado de mi adicción, pero que se entrelazó de una manera muy confusa, fue lo de que determinó que yo me fuera de Madrid y me fuera de los grandes medios. O sea, realmente yo no llegué a un momento en el que nadie me levantaba el teléfono. Sí es cierto que ya no tenía ni las mismas ofertas ni los mismos contratos que antes, pero seguía teniendo opciones de trabajo. Lo que pasa es que a nivel personal aquella ruptura familiar fue tan, tan, tan dolorosa y tan trágica, como está contado en el libro y están contadas las razones, que yo decidí huir de todo y alejarme absolutamente de todo y de todos. Allí en Málaga, afortunadamente, me encontré a gente como tú y quiero recalcarlo, ¿no? Que en ese sentido y sobre todo debido, ¿no?, a la parte que he descubierto luego espiritual, te estaré eternamente agradecido, porque en esos momentos era uno de los momentos más complicados y tú me recibiste en la cadena COPE con los brazos abiertos, enseñándome a hacer radio, que yo hasta ese momento no había empezado a hacerla.
¿En qué momento eres consciente de que tenías una adicción, de que tenías un problema?
Que tenía un problema relativamente pronto, quiero decir, las personas, sobre todo me refiero mucho a jóvenes porque creo que es donde empiezan pues todos los problemas. Uno es consciente rápidamente de que hay un problema. Lo que ocurre que no significa que eso sea la solución al problema. Es un principio, pero las adicciones son muy astutas, muy muy huidizas y sobre todo engañan mucho. Entonces hay dos cosas que se juntan, una falsa sensación de control y sobre todo eso, el engaño y el no querer afrontar en esa situación. Pero todo esto ocurre en la mente, o sea, es un proceso muy, 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 muy complicado y muy difícil de explicar. Por eso yo creo que la gente lo entiende tan poco.
Nos cuentas en Un trozo de cielo azul, en tu libro, cómo te asomaste al abismo de las drogas, lo que supone entrar en un mundo que te destruye, que te aleja, como me estás contando, de los que más te quieren y a los que más quieres tú. ¿En algún momento fue tan grave que llegaste a temer por tu vida?
Sí, pero no en algún momento. Durante muchísimos años, convivir con una adicción es convivir con la muerte. Entonces, eso ha sido algo que me ha acompañado y eso, ostras, estrecha mucho tu horizonte, ¿no? Sobre todo porque no es una imaginación, es una certeza. Cuando una persona consume y sobre todo cuando el consumo se va volviendo cada vez más grande y más excesivo, eso es una realidad científica y una realidad que está en los médicos. Entonces, claro, llegado el punto y el nivel que yo tenía, la convivencia con la muerte era real y la he tenido siempre a mi lado.
Afortunadamente, llega un día en que eliges vivir. Eso supone superar tu adicción. Alonso, ¿qué fue lo más complicado, lo más difícil cuando decides salir adelante?
lo más complicado no ha sido salir adelante, lo más complicado ha sido luego tomar conciencia, una conciencia inteligente y sosegada de todo lo que he perdido y de todo lo que he perdido que ya no se puede recuperar. Me estoy refiriendo a infinitos momentos con mis hijos, de los cuales he vivido separado en la distancia siempre, ¿no? Porque emocionalmente hemos estado juntos. He perdido muchas oportunidades y sobre todo he perdido algo que me di cuenta en la Fundación Juan Bonal en Manila, y sobre todo algo que me duele mucho, que es haber desperdiciado los dones de los que estamos dotados los seres humanos. Los mejores dones, la compasión, el sacrificio, la renuncia, el sufrimiento. Y todo eso lo aprendí en esos viajes a Manila, en los voluntariados y en los internamientos.
Que te hablas de palabras como amor, hijos, dones del ser humano. ¿Cuáles fueron las perchas? ¿Cuáles fueron los puntos de escalada para salir del agujero en el que te metiste?
En primer lugar, la aparición de un ser excepcional. Y además aquí es importante que diferencie, ¿no? Que por el hecho de que sea mi mujer, no es por el hecho de que sea mi mujer que estoy hablando así de ella, ¿no? Yo estoy enamorado de Angélica, que es una pieza fundamental, pero sobre todo Angélica es ante todo un ser humano excepcional, con una bondad que yo en mi vida me había encontrado y que sigo constatando día a día a través de su oficio y a través de cómo es ella. Ese fue el primer paso más importante. Y luego, esto puede resultarle extraño a mucha gente, ¿no? Pero yo creo que en ese momento fue el momento en el que Dios había elegido que era el momento de venir y enseñarme el camino. Porque todas las cosas que me sucedieron ocurrieron de una manera que yo no había programado y todas me llevaron a ese mismo sitio, al lado de Dios me refiero.
Fíjate que ese es un discurso que la sociedad que vivimos, aquellos que intelectualmente tienen una buena opinión de sí mismos, hablar de Dios es como una debilidad para otros, hablar de Dios es como vergonzante. Tú hablas de Dios con absoluta naturalidad.
Es que eso que tú dices ocurre. Cada vez que en esta ciudad, en estas ciudades, no me refiero a tal, en esta sociedad, uno menciona la palabra, oye, aquí quizá deberíamos ser más compasivos, aquí quizá deberíamos ser más, deberíamos renunciar nosotros, esto no tiene, vamos a no aferrarnos a esto, vamos a utilizar la bondad. Como tú dices, parece que suena ridículo, parece que suena cursi, parece que estás hablando de una tontería. Y yo creo que es lo más esencial que tiene el ser humano, lo más esencial con lo que nos ha dotado el misterio del universo, de Dios o como cada uno lo quiera llamar. Y yo descubrí que precisamente cultivando y desarrollando esas cualidades era el camino, por lo menos en mi caso, de la salvación. Pero eso lo vi con una claridad meridiana en cuanto aterricé en Manila.
Hablas de tu querida esposa, de tus hijos. Da la impresión de que durante mucho tiempo has tenido un enorme sentido de la culpabilidad. ¿Has conseguido ya a día de hoy perdonarte?
No del todo. No del todo. Hay cosas que creo que aunque se pueden asumir, y aunque un hombre, ¿no?, un ser humano, al final tiene que entender, ¿no?, que cuando nos vamos te llevas también muchas cosas pendientes, muchas cosas que no has podido hacer. Lamentablemente estamos muy limitados en ese sentido. Yo tengo que confesarte que lo que he descubierto ahora me tiene, a través de ese camino, me tiene totalmente desconcertado, sobre todo cuando lo contrasto con mi vida, con mi cotidianidad. No sé si me he perdido, ¿no? Pero en ese camino espiritual creo que me gustaría tener conversaciones y poder expresarme de una manera más amplia, porque estoy descubriendo que no consigo hacerme entender.
En ese camino no estás tú solo. Hay mucha gente que piensan que pensamos que por qué no me entienden más, por qué no me comprenden. Al final, yo creo que si del centro de gravedad permanente personal nos sacamos nosotros de la ecuación y metemos a la gente que nos importa, yo creo que se relativiza mucho el yo, ¿no? Es decir, si no me comprenden, es problema de quien no me comprende. Lo importante es que si el problema no lo tenga en el centro de gravedad personal, individual, y que realmente se pueda convertir en un problema. Ese consejo que muchas veces hay amigos que te dan, que a veces uno tiene la sensación de, ¿y de qué servirá lo que me han dicho? Cuando te dicen, sé tú mismo. Cuando te dicen eso, uno no sabe muy bien lo que te quieren decir, pero en el fondo hay mucha verdad en eso. ¿Y qué más da que no te entiendan, Alonso?
Tienes toda la razón del mundo. Yo creo mucho en ese sé tú mismo, es el maestro interior que todos llevamos dentro, esa voz que tenemos ahogada, a la que no le hacemos caso y que continuamente nos está advirtiendo y diciendo por dónde tenemos que ir. Lo que pasa es que no le hacemos caso y tampoco le hacemos caso a la gente que nos quiere ayudar. Has mencionado una palabra que es muy importante, que tiene que ver con el ego, con el llevarnos las cosas a nosotros mismos. A mí hubo una cosa que me cambió en Manila. Hasta ese momento yo siempre me había hecho una pregunta, le había hecho una pregunta a Dios. ¿Por qué yo? ¿Por qué me has señalado a mí con el dedo y para tener esta desgracia y sufrir de esta manera? Cuando aterricé en aquella fundación y vi aquellos niños, porque era una misión que acogía niños, en el que se juntaban tres circunstancias, ¿no? Pobreza, orfandad y una discapacidad mental. Entonces me di cuenta que la pregunta no es ¿por qué me sucede esto a mí o por qué sufro tanto? La pregunta, como tú sugieres, es hay que hacerla universal. ¿Por qué sufrimos tanto los seres humanos? ¿Qué es lo que hace que padezcamos tanto? La gran mayoría de las veces por cosas por las que no necesitamos padecer. Entonces, aquello me ofreció una visión clara, ¿no?, de la pregunta que me tenía que hacer y de lo que tenía que indagar. Y esa indagación versaba sobre el sufrimiento, no el mío, el del ser humano.
Una cosa que nunca tuve oportunidad de decirte, y que este puede ser un buen momento, a pesar de que hay mucha gente que nos oye, quizá tenía que habértelo dicho de manera más íntima, más privada. Cuando nos conocimos, yo no vi un juguete roto. Yo no vi un ser humano averiado. Yo vi a una persona con ganas de hacer cosas, de compartir, de salir adelante, con una extraordinaria humildad, a pesar de que te precedía un éxito profesional alucinante. Y aquello es lo que me encantó de ti. Por tanto, mérito por mi parte ninguno. Todo el mérito estaba en ti, en la luz que proyectabas. A pesar de que pudiera ser un mal momento personal, desde luego quedó en tu intimidad, y yo jamás te percibí como un juguete roto, sino te vi como un tío con muchas ganas de vivir y hacer cosas. Un trozo de cielo azul es un libro que invita a tener conversaciones como esta, por tanto absolutamente recomendable. Alonso, te mando un abrazo muy fuerte y prometo que a la primera oportunidad de subir a Madrid te llamaré para que tomemos ese café que nos debemos.
Y yo quiero reiterarte mi agradecimiento y que aquel detalle por tu parte, aunque tú le quieras restar importancia, es muy importante en mi vida, y el que me dio ilusión dándome trabajo fuiste tú. O sea que esto es un trabajo de interdependencia, que estoy muy agradecido eternamente, y gracias por esta entrevista, Adolfo.
Gracias, Alonso. Como dice esta vieja canción de Barry Gibb, que la interpreta magistralmente esta mujer, smile, sonríe. Hasta siempre, Alonso.
Un abrazo grande.
Smile, an everlasting smile, a smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you how, my love.
Antes de ir al boletín de noticias, Y déjame que te voy a adelantar una que he conocido hace muy poquitas horas. Carmen Cerván, ¿es cierto que Bill Gates se ha separado, se ha divorciado?
Tan cierto como que él creó Microsoft, tal cual. Bueno, a mí esto me escandaliza porque es que a Bill y a Melinda Gates se les ha acabado el amor después de 27 años de casados y van a protagonizar, bueno, pues uno de esos divorcios de cifras astronómicas. Claro, es que hablamos del que ha liderado muchos años la lista de los más ricos del mundo. Ahora,
billonario, este no es millonario, es billonario.
Claro, con B de Barcelona, que eso es horroroso. El 4 en la lista de billonarios, según Forbes. Hablamos de un personaje de tal trascendencia que su separación es noticia incluso en los informativos, en Mediodía Cope.
Y las cifras del divorcio de Bill Gates podrían ser históricas. El fundador de Microsoft y su mujer Melinda han puesto punto y final a su relación tras 27 años de matrimonio. La fortuna de Bill Gates está valorada en 124 mil millones de dólares y en unos 70 mil la de ella. Sin embargo, todo el protagonismo se lo llevan los 50 mil millones de la fundación que ambos crearon juntos y en la que, según el comunicado, ambos van a seguir trabajando.
Y ahí está el quid de la cuestión. Bueno, es que esas cifras son para caerse de espaldas. Van a intentar acordar las cifras del divorcio sin tener que acabar en el juzgado. Los Gates contaron al mundo en un comunicado que ya no creen que puedan crecer juntos como pareja, así que después de pensar mucho y trabajar mucho su relación, se separan. Bill y Melinda tienen tres hijos, están al frente, lo escuchábamos, de la fundación, que lleva el nombre de los dos, y son ricos, no, riquísimos. Pero de él siempre se ha dicho, y no hay más que verlo, que es un hombre de costumbres humildes. De eso, Adolfo, hablaste hace algunos años, seguro que te acuerdas, con nuestro querido...
Con el profesor Garrido.
Claro. Y como siempre que hay una excusa para escuchar al profesor, lo hacemos, pues aquí va este recuerdo de la charla que mantenías con él hace algún tiempo.
Él se corresponde a ese patrón que decía antes, ¿no? De ser un multimillonario norteamericano puritano. Entonces él considera que eso es un... Tú ten en cuenta que él, si es religioso, según el modelo puritano, ya está en el cielo. Porque como ellos creen en la predestinación, solo si triunfas aquí, te vas al cielo. De manera que él ya se sabe, si es creyente, que está en el cielo. Y eso le obliga a determinados comportamientos. Comportamientos de austeridad, sobriedad, aunque se casó en Hawái. Se le puede considerar una pequeña debilidad, ese tipo de bodas más bien glamurosas. Pero es verdad que sí, su vida y su manera de vestir, tú lo ves, su forma de vestir, de presentarse, pues es una forma muy normal.
Profesor, hablando de boda y hablando de amor, cosas que sabes que me apetece mucho hablar siempre porque es una parte fundamental del ser
clave,
humano.
Clave, determinante.
Conoce a Melinda, que es una directiva de la compañía en unas mili-olimpiadas que debe ser una especie de como de cesta y punto o una cosa de esta.
Bueno,
¿no?
Eran competiciones que hacían, reuniones en las que algo parecido a estas grandes, que ahora son miles de personas las que van, con los ordenadores, una especie de competiciones. Y bueno, la conocí allí, es una directiva, pues no la conocía ni mucho menos, y esta mujer pues lo enamora. Y se continúa en esa línea ya que viene de su padre y su madre, porque él hasta ahora pues ha mantenido un concepto de familia muy tradicional.
Dice, la noche antes, él le organizó una velada, supongo que en Hawái, mega romántica, en la que declaró estar absolutamente enamorado de Melinda. También estos hombres que da la impresión de que están bañados de un líquido helador, frío, congelador, también tienen corazón y también se enamoran, ¿eh, profesor?
Bueno, es que el líquido de ese frío helador se llama oro. Es muy atractivo, se puede considerar frío, pero es el oro. Como decía Quevedo, ¿no? Poderoso caballero es don dinero. No digo que Melinda, además con ese nombre, por Dios, Melinda, que es un nombre tan cursi, con perdón, para todas las Melindas. Pero es que Melinda tiene narices, la cosa. Pues claro, al jefe. Te organiza una velada macro, mega, imagínate tú, ¿no? Que él se entera, imagínate tú que él se entera que a Melinda le gustan los Tizianos. Pues allá que va Bill Gates, compra 4 Tizianos, o 10 Picassos, o 7 Klimt. ¿Y quién se resiste? ¿Quién se resiste a eso?
Pues claro, Melinda no se resistió a los encantos de Bill Gates, pero nada es para siempre.
Bueno, vamos al boletín de noticias. Qué pena, y vamos a ver cómo es el reparto de esa fortuna. Digo, boletín de noticias, después otra entrega de chivatos, grandes chivatos de la historia, y luego repasamos el año 2004. Noticias, y luego seguimos. It's just not enough.
baby, that's no lie. Oh, no, babe, tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all